Bien, seguimos en Con los pies en la tierra. Este es el programa número 448 de nuestra temporada número 14, al aire desde el año 2012 que estamos haciendo este programa, así que ya vamos 14 temporadas. Y nos están escuchando en FM Radio Encuentro de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, en FM Diaguita 89.3, de Cachi, provincia de Salta. Estoy acá gestionando una cosita, ahí está. FM en Tránsito 93.9, de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, y FM Che Comunitario 90.5, Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Y como dijimos al principio de este programa, vamos a tener una entrevista, ¿no, Lali?
Sí, José, aquí estamos muy contentos de hablar con una de las organizadoras que estuvimos hablando en el programa anterior sobre este evento tan importante que sucedió en Perú, que se llama Quechua Fest, celebración del año nuevo andino. Estamos con una de sus organizadoras, con Karen Durán. Buen día, Karen, ¿nos escuchás?
Sí, buen día, Lali, José, a todas las personas que mediante tu plataforma nos escuchan, muchas gracias. Qué lindo que a través de esta plataforma nos podamos conectar, ¿no?
Sí, precioso. Vimos, nosotros siempre, como te decíamos, este es un programa que habla sobre pueblos originarios y siempre estamos tratando de conectar espacios de creación, espacios de arte también que tienen que ver con la revalorización de costumbres e idiomas, y en esa búsqueda las encontramos a ustedes. Nos parecía muy importante que nos cuente un poco cómo nace este evento. Este evento sucedió hace poquitos días, el 21 de junio, ¿no? Así que contanos un poco cómo surge esta idea del Quechua Fest.
Sí, mira, hay dos razones en realidad, una que es, digamos, la más razonable, la más que tiene objetivos lógicos, ¿no? Y otro que nace también del sentimiento, ¿no? Que nace desde lo subjetivo, ¿no? Te cuento que esa es la razón como que más linda, porque esto nace en un Santiago, justo en un Santiago. El Santiago es una festividad, ¿no? Que es a nivel nacional en Perú conocida, ¿no? Que es en julio hasta agosto, ¿no? Que es Taitashanti, que le conocemos, en que las familias se reúnen para celebrar, ¿no? Ya ofrendar agradecimiento por el ganado que se tiene, ¿no? Los animales, ¿no? Entonces, en una fiesta que tuvimos con Liz, que es mi amiga, ambas somos las dos creadoras de Quechua Fest, ¿no? Entonces, en un Santiago ancestral, mientras mishkipábamos, mishkipar es la práctica en la que se comparte coca, la hojita de coca sagrada, ¿no? Con cañita. Entonces, mientras mishkipábamos y disfrutábamos de la tinya, el sonido ancestral del Santiago. Entonces, disfrutando la fiesta, decíamos, oye, ¿pero qué no compartimos esto con más personas, ¿no? Esto que es tan hermoso, y decíamos, ¿no? Un poco picaditas, eso, sí, ¿no? Qué lindo sería hacer una fiesta así grande. Entonces, por ahí van las razones subjetivas que nacen del corazón y del alma, ¿no? Pero por otra parte también están estos objetivos que nosotras sentíamos ya necesarias, cada una desde el camino que va recorriendo, ¿no? Elise es gestora cultural, traductora de intérprete de lenguas originarias, y yo soy socióloga, también gestora cultural. Sentíamos la necesidad, ¿no? De poner en el escenario, en el centro del escenario, a nuestras propias prácticas ancestrales, a nuestra cosmovisión andina y a nuestras artes, ¿no? Que existen. Entonces, ya no como una cuota más que siempre nos han tenido, ¿no? Una cuota más de lo andino, una cuota más del quechua, sino como lo central, como lo más importante. Y eso fue una razón, digamos, muy importante que nos llevó a armar Quechua Fest, y también que nosotras creemos y estamos seguras y estamos apostando por ello todo, de poder crear una industria musical, ¿no? Nueva, que apueste y que sea, pues, nos dé la oportunidad a nuevos talentos, a nuevas personas que hacen el arte desde su cosmovisión, desde ese lenguaje, ¿no? Entonces, esas son las razones, digamos, lógicas que nos llevaron a hacer Quechua Fest.
Hermoso, hermoso, hermoso. Me has acordado de, bueno, en otro momento te voy a compartir, pero hermoso ese encuentro de hermanas pensando a lo grande. Y esto que marcás muy bien, decir no ser colita, no ser como ahí como una puntita solamente por un apéndice de algún evento, ¿no? Te decía, ¿por qué Bueno, este evento, estuvimos viendo ahí su grilla, tiene importantes músicos, digamos, de lo que como Rescate el Idioma, como Renata Flores, también el otro grupo de rock, Ulpa o Chulpa, no me acuerdo cómo
Uchpa.
pronunciar, Uchpa es el otro grupo. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo es que además de esto que contás de conectarse con lo ancestral, cómo ponen en... el eje en el idioma también.
Claro, ¿no? Para nosotras es muy importante también reconocer que nuestro quechua, ¿no? En sus
Sí.
diferentes dialectos también, ¿no? Y formas, ha sido pues en el Perú por historia muy desprestigiado, perseguido incluso, ¿no? O sea, también significa una apuesta importante por sanar esta herida, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, a diferencia de mi amiga que ya pudo heredar el idioma, hablarlo, incluso ahora mismo seguir traduciendo, a mí, por ejemplo, me quitaron eso, ¿no? Mi abuela, al llegar a la ciudad migrante, le obligaron a dejar este idioma, ¿no? Para poder, digamos, ser parte de esta sociedad que ya, entre comillas, se desarrollaba, pero a costa de, digamos, de invisibilizarnos, ¿no? E incluso de quitarnos este idioma violentamente. Entonces, esa parte a mí me tocó vivir, ¿no? Entonces, nos quitaron ese idioma, que es nuestro idioma ancestral. Entonces, para nosotras también significaba una reivindicación necesaria ser quechua fez, ¿no? Para decir que nuestro idioma sigue vivo y, desde luego, teníamos que contar con propuestas que también tengan este mismo sentido, que también tengan este mismo objetivo. Por ejemplo, Uchpa, que fueron los pioneros, ¿no?, en hacer rock en quechua. Imagínate, si de por sí hacer rock en español era wow, y luego imagínate hacer rock en quechua, y ya era pues también ya sumamente revolucionario. Entonces, las propuestas también eran muy afines con nuestros objetivos. Estaba también Liberato Cani, que hace rap en quechua. Ha estado en realidad ya el 21 de junio dándonos su rap potente, ¿no? Rap andino, ¿no? También está, ha estado Sofía, que también hace pop, música pop en quechua. También ha estado Atusiza, que también hace blues rock en quechua. Indorraza, que es un orgullo huanca en realidad, que mezcla metal, fusión, desde la cosmovisión andina y desde nuestra cantar huanca, ¿no? Por ejemplo, hace mezcla el tinku, la pasión de los abelinos, ¿no? Con metal, ¿no? Entonces, también eso también ha estado con nosotros, los Aukish, que son también un icono del cantar huanca, porque ellos hacen canciones en huancalima, ¿no? Que es en
Mira.
huancayo se habla el quechua huanca, ¿no? El huancalima. Entonces, ellos también han estado, ha estado Pío Altamirano, que también hace música huanca desde las mulisas, desde los huaynos, ¿no? Entonces, todas nuestras propuestas artísticas han tenido que resonar con esos objetivos, han sido seleccionadas porque eran personas que venían ya difundiendo, ¿no? El folclore, nuestro ande, ¿no? Nuestra cosmovisión andina. Entonces, han sido muy valiosas que hayan estado ahí juntos y por primera vez, creo, en un festival tan grande, todos ellos, ¿no? Ya no como una cuota, como te decía, sino como lo más valioso al centro del escenario.
Sí, impresionante eso. Y además, no solo eso, que ustedes trajeron a estos artistas con esta diversidad musical y con la impronta del idioma, como lo marcas, también hicieron otras actividades y talleres. Acá estaba viendo que armaron como una exposición de fotografías, proyecciones de cine, poesía. También hicieron como una especie de pasarela, Quechua Fashion se llama, el talento y la identidad se viste de gala. Contamos cómo esas actividades también, cómo fueron pensadas.
Claro que sí, efectivamente, ¿no? Entendemos que las artes, el quechua no solo es la música, ¿no? Es diverso, tenemos la fotografía, el corto, ¿no? La poesía, el cuento. Entonces, todo esto hemos tenido todo un despliegue en realidad de diferentes artistas que han sido muy, muy lindas sus propuestas. Por ejemplo, ha estado el maestro José Oregón, que es un artista reconocido, ¿no? En toda acá en el Valle del Mantaro, porque él es de Huancavelica y hace cuentos en quechua, ¿no? Entonces, ha estado también haciendo cuentos, hermoso su participación. Ha habido también monólogos, ¿no? Por parte de un colectivo de teatro. Ha habido también muestra de pintura desde esa cosmovisión andina, ha habido cortos, ¿no? También desde la cosmovisión andina, de compañeras que vienen trabajando, ¿no? Sus propuestas artísticas, desde la reivindicación también de lo que significa ser andina, ¿no? Desde esta visión. Y bueno, pues desde luego ha habido exposiciones fotográficas, y visuales también, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo lo
Sí.
que es artes quechua, que ha sido muy potente en realidad. La gente ha quedado impresionada porque queríamos, ¿no?, un festival que pueda cumplir a todas las artes, no solo la música, ¿no?, sino todas las artes pensadas desde el quechua, desde la cosmovisión andina, ¿no?, desde ese volver a renacer y ponernos al frente del escenario. Y bueno, Quechua Fashion,
Hermoso.
me preguntabas, eso también es una
Sí.
propuesta como que mezcla la moda, digamos, contemporánea con nuestras tejidos andinos, ¿no? Estuvo a cargo de un diseñador que tiene esta propuesta, ¿no?, de poner también dentro de esta moda contemporánea sus tejidos andinos, las mantas, los bordados andinos, y salió muy lindo, en verdad. Hemos podido, digamos, nosotros como festival dar esto, lo que teníamos pensado, ¿no?, ser ese puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, ¿no?, ser una nueva visión, ¿no?, que no solo recupera nuestras costumbres, nuestros saberes ancestrales, sino que también los pone de una forma moderna en el presente, para que todas las nuevas generaciones también puedan sentir que eso es lo que somos y sí podemos traerlo al presente de forma armoniosa, ¿no?, y sobre todo con mucha energía, ¿no?
Sí,
Qué
sí,
bien. Se escucha así, ¿no?
sí. José. Sí, José, ¿querés preguntar?
Sí,
Sí.
bueno, Karen, sobre eso justamente, porque nosotros también pensamos, ¿no?, desde nuestro programa, cómo intervenir en la realidad con una imagen también, un poco imagen, sonido, formas artísticas contemporáneas también, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo cuando en general, por lo general, ¿no?, y en todos lados, como la mirada sobre lo indígena es más bien está atada a lo folclórico, a lo antiguo, ¿no?, como si fuese algo que ya no está en realidad,
Del
que es
pasado.
viejo, que es del pasado, ¿no? ¿Cómo laburan y cuidan esa parte de imagen, sonido, edición y todo eso?
Sí, justamente nosotras queríamos, ¿no?, dar la propuesta de que lo ancestral, esa sabiduría sigue vigente, ¿no?, y está viva, solo falta darle la forma en la que pueda gustar a las generaciones, ¿no? Y justo nosotros, en nuestra propuesta que hemos tenido como festival, ha sido armar diferentes espacios, ¿no?, en los que haya mucho encuentro intergeneracional. Hemos tenido propuestas jóvenes como propuestas, digamos, de personas ya que vienen trabajando años. Por ejemplo, los Awkish es una propuesta de personas mayores, ¿no?, que ya tienen más de 30, 35 años de trayectoria artística. Entonces ellos vienen hablando del Huanca Lima y exclusivamente, pero también teníamos la propuesta, por ejemplo, de Sofía, que es una jovencita que tiene recién 20 años, ¿no? Entonces ella trae el pop fusión. También hemos tenido el Quechua Beats, que era un domo electrónico, que es, digamos, que mezcla pues la música electrónica, ¿no?
Claro.
Que eso, la música electrónica ahorita está full para los jóvenes, y hemos tenido también una propuesta de Cayari, que mezcla la tunantada con música electrónica. Entonces, desde estos espacios, digamos, intergeneracionales, en los que los jóvenes dialogan de manera armónica, ¿no?, con la sabiduría ancestral, y también la sabiduría ancestral se nutre de esta energía juvenil, ¿no? Entonces, hemos podido, digamos, lograr, yo creo, este objetivo, porque también hemos tenido, por ejemplo, la visita de el estudio Ninakami, que no sé si lo han escuchado por allá por Argentina, que es el primer estudio, ¿no?, que está apostando por hacer un anime peruano. Apukunapa Tukimuini se llama. El estudio Ninakami, que está haciendo, pues, ¿no?, ya sacó el video teaser del anime, que está inspirado también en la cosmovisión andina, en los dioses, ¿no?, y diosas de nuestra mitología andina, ¿no?, peruana, que entonces eso, ellos también han estado con nosotros, digamos, atrayendo público juvenil que les guste el anime. Entonces, que los jóvenes vengan a un festival que ha sido decorado, pensado, digamos, con muchos colores, ¿no?, en el que sientan que todo momento está ahí. Por ejemplo, también hemos tenido un espacio de infancias en los que también ha habido para que puedan pintar los niños, las niñas. Entonces, esto, yo creo que de esa forma se ha cuidado que todos se sientan integrados, ¿no?, que todos nos sintamos
Sí.
parte de.
Sí, se nota por toda la grilla que ustedes fueron armando. Y contanos, ¿en dónde lo hicieron? ¿En qué lugar físico del Perú sucedió este Quechua Fest?
Ay, sucedió en el centro del Perú, de mi orgulloso Huancayo.
¿En
Huancayo es una provincia, ¿no?, del centro del Perú, muy linda, que está solamente a 7 horas y media de la capital. de Lima, ¿no? Entonces, y lo hicimos ahí en un distrito también de Huancayo, no fue en el centro de Huancayo, fue en un distrito porque también teníamos el objetivo de descentralizar el arte, ¿no? Nuestra mirada también está apuntando a descentralizar, entonces hemos querido en todo momento ser coherentes desde que nace nuestra propuesta hasta cómo se ve, ¿no? Y también cómo se ejecuta, porque también lo hicimos en el centro Bellavista Cajas, que era un lugar, digamos, un distrito relativamente cerca al centro, pero que nos permitía, por ejemplo, tener muy cercano un APU, ¿no? Un APU para poder iniciar, porque nosotros hemos empezado en
Con la
4:30 de la
ceremonia.
mañana, tempranísimo, 5 de la mañana ya estábamos nosotras trasladándonos a este APU Patancoto que quedaba cerca al local, en el que hemos podido visualizar una hermosa llegada de Taita Inti, agradecimiento a Pachamama que se ha dado con las personas que han llegado, en verdad ha sido muy, muy mágico este momento para mí, algo de lo mejor que se ha quedado, porque mucha gente no se despertó temprano y fuimos a hacer, hicimos la danza del fuego, hicimos cantos ancestrales, hicimos baile comunitario para recibir a Taita Inti, Taita Inti llegó, y en verdad nos acurrucó, nos calentó el alma, que era que necesitábamos en ese momento, y fue muy hermoso porque ese lugar también quedaba cerca local, ¿no? En el que estaba, íbamos a hacer este festival.
Precioso, Karen, todo lo que nos contás nos parece sumamente interesante pensar toda esta organización y contanos cuánto tiempo les llevó esta organización, qué apoyos obtuvieron, cómo fue, digamos, a veces estos proyectos nacen de la autogestión, otras veces apoyados por algunas instituciones. Contanos un poco cómo fue ese armado del Quechua Fest.
Sí, esa parte es un poco la parte un poco más dolorosa. Sí, en realidad este sueño nació el año pasado, en julio, como te decía, ¿no? En este Mishkipay de un Santiago ancestral con mi amiga, pero nació a modo de idea, ¿no? O sea, de deseo potente que teníamos en nuestros corazones, de todo, por todo el camino que veníamos recorriendo, pero cuando decidimos ejecutarlo, no nos dimos cuenta, pues, que todavía, incluso en nuestro país, ¿no? Estas apuestas, digamos, por lo cultural, sobre todo, porque tú revisas nuestro link up, todavía no son, pues, personas, digamos, que sí tienen trayectoria grande, pero no son, digamos, totalmente comerciales ni multitudinarios, ¿no? Entonces, que apuesten por este proyecto ha sido bien complejo, en verdad, y ha sido en todo proceso autogestionado, y ya en el camino decidimos, digamos, buscar algunos apoyos, algunos auspicios, ¿no? Pero que también nos costó mucho, en realidad solo conseguimos, básicamente auspicios de servicios, ¿no? Básicamente auspicios de servicios y por ahí un auspicio económico de la Caja Huancayo que nos apoyó, ¿no? Que también era pues una caja, digamos, también local, ¿no? Eso, pero que fue un apoyo mínimo, por decirlo así, de todo lo que significó el festival económicamente hablando, fue un 10%, ¿no? Entonces, y ha sido bien complejo esta parte, porque Liz y yo también venimos de la autogestión, haciendo proyectos autogestionados y hemos quedado súper adeudadas. Pero creo que vale la pena haberlo hecho, haberlo logrado. Sabemos que este camino va a ser complejo y seguramente que una vez que ya nació esta propuesta, vamos a tener más personas que van a creer en lo que hemos hecho y sobre todo porque al inicio tal vez pensaron que no iba a ser real, ¿no? Porque como parecía, no es posible esto, un quechua fest es posible, como que habían esas dudas, ¿no? Pero yo creo que cuando se hizo, se logró, ya la gente también va a cambiar su perspectiva, va a decir, hoy no, se ha hecho y ha sido bonito, porque después de estos días seguimos escuchando comentarios de las propias bandas que se han quedado impresionadas con la puesta en escena, con la puesta también artística que se ha tenido, ¿no? Y yo creo que a partir de esto vamos allá a tener más aliados, aliados, no solo nacionales, internacionales también, como ustedes, que
Sí,
de alguna
en
forma vamos
eso
a contar.
anotame,
En
ya
esta sueña con
anotame.
nosotros, ¿eh? Nos vamos a visitarnos bien, en algo hacemos, algo pensamos.
Sí,
Ahí.
hay algo que
Sí,
siempre tenemos en común, es que, bueno, también nos dedicamos a la gestión cultural, ¿no? Como todos estos temas nos depositan en la
nos.
gestión cultural también. No.
Sí. Y nos parece importante esto de compartir las experiencias, de que las otras personas conozcan, que sepan que existe un lugar donde, de una referencia, donde el idioma es lo central y las costumbres también, y este puente que vos decís entre una generación más antigua con las nuevas generaciones. Así que, Karen, te reagradezco que hayas tomado tu tiempo para contarnos por esto. ¿Quisieras agregar algo más antes de cerrar?
Tal vez agradecer a todas las personas, ¿no? Si es que nos van a ver en esta tu plataforma, yo lo voy a compartir por todas nuestras redes, a todas quienes creyeron en este proyecto, quienes asistieron,
y aportar su granito de arena. Vamos a seguir, pese a todas las dificultades, ¿no? Porque tal vez a nivel de meta económica no hemos logrado el objetivo, pero creo que a nivel de meta de lo que soñó el corazón, lo que soñó el alma, lo que se soñó ese día, se logró y más, en verdad, más de lo que habíamos esperado. Y vamos a seguir con eso, más bien que se sumen, porque nosotras que queremos y apostamos por crecer en comunidad, en AINI, en AIU. Así que esperemos que todos lo que puedan aportar se sume, y gracias, y a seguir confiando en Quechua Fest, y esperemos con todos los deseos Quechua Fest 2.
Sí, obvio. Bueno, quedamos atentos ahí con el Quechua Fest 2 y bueno, para colaborar también desde aquí en lo que necesiten, podemos ir pensar cosas también. Así que, bueno, eso es todo por nuestra columna de aquí en el programa Con los pies en la tierra y nos estamos encontrando en un ratito, ¿no, Negro?
Sí, en un ratito seguimos.